Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles, 15 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día más tengo que hablar de los brotes. Los contagios diarios siguen subiendo. Ya son 390 en toda España. Según Sanidad, 127 más que ayer. Un día más, tenemos que estar muy pendientes de Cataluña. Solo en Lérida hay unos 50 focos y la velocidad de contagio comunitario es muy elevada allí. Un dato. En la capital, en Lleida, los positivos han aumentado un 41% en una semana, algo que ha llevado a la Generalitat a empezar a aplicar medidas restrictivas. En Aragón, donde según Sanidad se han registrado 160 positivos en las últimas 24 horas, la mitad de los nuevos contagios en toda España se han producido allí, en esta comunidad. Esta tarde hemos conocido que el Ejército de Tierra ya está realizando un reconocimiento en el municipio oscense de Albalate de Cinca para estudiar la posibilidad de desplegar un pequeño campamento donde alojar a un grupo de temporeros que habrían dado positivo pero asintomáticos por COVID. Con esta decisión se pretende ayudar a contener un posible brote. Lo último que hemos conocido hace unos instantes es otro brote que afecta a 10 personas en Canarias. Los contagios a cuentagotas, pero van en aumento. Por eso me cuesta entender a aquellos que no cumplen con las normas, con las indicaciones de las autoridades. Gente que no se pone la mascarilla o que no guarda distancia, que no tiene el mayor reparo en acudir a fiestas al mogollón. Hay de todo, pero se confirma que los más despreocupados son los jóvenes. Me da la sensación de que durante la pandemia nos ha faltado mostrar las imágenes de las UCIs. Recuerdo aquella portada del Mundo con los féretros en el Palacio de Hielo de Madrid en esa morgue. Nos ha faltado mostrar el trabajo hasta la extenuación de los sanitarios, enseñar lo mal que se ha pasado en los hospitales. Creo que eso hubiera servido para que tomáramos conciencia de la gravedad de la enfermedad a la que nos enfrentamos y que muchos de los que no cumplen, a lo mejor hoy estarían más concienciados. En esta linterna hemos hablado con médicos y enfermeras con los que ya estuvimos en su momento allí, en sus lugares de trabajo, profesionales que han visto la muerte muy de cerca, a centenares de personas que han luchado contra el virus. Su mensaje ha sido muy claro: no debemos relajarnos. Sonia es enfermera de la UCI en el Puerta de Hierro de Madrid. Ella vivió el caos en marzo, vio cómo el bicho mataba a muchos pacientes. Bueno, pues hoy, unos pocos meses después, nos pide eso, que no bajemos la guardia.
Que esto no se ha terminado, que esto es muy serio y que esto es muy grave y que la gente tiene que ser no solo responsable, sino generosa. Es muy complicado tener la mascarilla puesta, claro que sí, y ahora en verano más. Tenemos que hacerlo no solo ya ni por nosotros, es por los demás, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros seres queridos. No podemos permitirnos volver a la salida a la casilla de salida.
Pilar es la directora médica de una residencia en Boadilla del Monte, en Madrid. Ella vivió lo que han sufrido en la residencia como nadie. ¿Sabe lo que han vivido y los mayores que han muerto? Insiste en que tenemos que tener una mayor responsabilidad individual.
Ha sido tan tremendo lo que hemos vivido que deberían de ponerse un momento en nuestro pellejo, ¿verdad? Y en el de nuestros mayores. Y pensar que con su no pasa nada pueden crear otra vez otra catástrofe. O sea, sí pasa algo y sí ha pasado. Y estamos todavía en pandemia. Tenemos que intentar protegernos y proteger a nuestros mayores y que el virus por lo menos no vuelva otra vez con la misma virulencia.
Luis Callén es el gerente del sector 2 de Zaragoza. Esto incluye el Hospital Miguel Servet, 22 centros de salud. Para él es evidente que lo estamos haciendo mal.
No estamos cumpliendo con el debido rigor las normas, protocolos sanitarios, respetando las distancias sociales, las normas de empleo de las mascarillas y sobre todo, y nos olvidamos a menudo, enfatizamos mucho el uso de las mascarillas y nos olvidamos a menudo de la higiene de manos. El mecanismo fundamental del virus, mientras no se demuestre lo contrario, el más importante, aunque hay otros, se ve por gotitas que generalmente tocamos, ¿no?
La mejor forma de concienciarnos todos es escuchar a aquellos que han vivido, luchado y sufrido los últimos meses en hospitales o en residencias. Hagámosles caso. Seamos responsables. Esto no depende en exclusiva del gobierno, de la política, no. depende de ti y de mí, de tu familia y de mi familia.
Expósito, la linterna.
Enseguida, tiempo de análisis con Maite Alcaraz y Carmen Encinas, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles en el que los contagios diarios siguen subiendo. Como te he contado, Cataluña es uno de los puntos que más preocupa. La Generalitat notifica 983 contagios desde ayer y ya se aplican las medidas de restricción en Lérida y en 7 municipios del Segrià. En un principio se habló de confinar toda la zona, decisión que paralizó un juzgado. Los jueces tienen un papel importante en la aplicación de las medidas, pero han adquirido un nuevo papel con la crisis del coronavirus en esta etapa. Patricia Rossetti.
Aplicar la ley es el papel de los jueces, aunque fuentes jurídicas reconocen a COPE que esta situación es difícil de gestionar, faltan herramientas. Y durante todo este tiempo, desde el levantamiento del estado de alarma, incluso antes que se veía lo que podía pasar, ni gobierno ni parlamento adoptaron medidas. Medidas de coordinación entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas, medidas para delimitar competencias. La seguridad jurídica es esencial y en este momento no la hay, nos dicen las fuentes consultadas, y piden responsabilidad a políticos y ciudadanos. Las comunidades pueden hacer recomendaciones, ciertas restricciones, pero no pueden entrar en cuestiones que afecten a derechos fundamentales. No puede hacer restricciones generales para toda la población. Eso corresponde al Gobierno de la Nación. En lo que se refiere a la Fiscalía, Dolores Delgado pide a los fiscales información puntual de la crisis sanitaria y los brotes que surjan para actuar de forma conjunta. Recuerda que las medidas urgentes y necesarias para la salud pública tienen que ser autorizadas por un juez cuando afecte a derechos fundamentales.
Pedro Sánchez ya está en España tras finalizar su gira por Europa para negociar el Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Esta mañana ha estado en Suecia con su colega, el primer ministro Stefan Löfven, que ha advertido que el Fondo Europeo tiene que destinarse a créditos y no a subsidios. Lo ha dicho tal cual y entre comillas, ¿eh? Después ha visitado Francia, donde se ha reunido con Macron para preparar el Consejo Europeo que arranca este viernes. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha tenido más suerte en cuanto a aliados en París con Emmanuel Macron que horas antes en Harpsund con el sueco Stefan Löfven. Ante él, el presidente del gobierno se ha visto obligado a moverse para asumir la imposibilidad de salvaguardar sus pretensiones.
Todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo. Todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones.
Y es que el colega socialdemócrata ha podido ser cordial, pero ha dejado claro su rechazo a una lluvia millonaria de ayudas a fondo perdido, además de enfriar las posibilidades de una acuerdo.
El acuerdo en julio es muy complejo. Evidentemente necesitamos un fondo de recuperación destinado a créditos, no a subsidios.
Esta noche Sánchez tiene la oportunidad de seguir trabajando en pos de un arreglo con una cena que ofrece en el Palacio de la Moncloa a las altas autoridades europeas que mañana asistirán al homenaje de Estado a las víctimas del COVID-19.
Preocupa un sector elemental en nuestra economía, el turismo, y es que nuestro país recibe cada año más de 80 millones de turistas y da trabajo a más de 2,5 millones de personas en el sector. Ahora la pandemia lo ha cambiado todo, la mitad de los hoteles de costa están cerrados y la única esperanza para poder salvar parte de la temporada de verano es el mes de agosto. Susana Moneo.
Mallorca en el 33% de ocupación. Esperan que a finales de julio se haya podido abrir más del 50% de los hoteles. En Murcia están al 45%, en la Costa del Sol apenas en el 35%. De las más de 88.000 plazas hoteleras, hay abiertas 43.000. Unas cifras que reflejan una temporada muy, muy complicada. Desde otro lugar emblemático de turismo, Benidorm, Nuria Montes, secretaria general de los hoteleros valencianos, nos explica la situación.
Ahora mismo está abierto el 60%. Y en estas tres semanas hemos trabajado al 40% de ocupación media.
Todo ha cambiado.
Estamos viendo que la gente reserva muy última hora, periodos más cortos. Va a ser un verano de fines de semana más que un verano de semanas completas o de estancias de 7 días, como solía ser habitual.
Pero se confía en que en agosto las cifras aumenten hasta el 50% o el 60%.
En Bruselas, el Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la decisión de la Comisión que exigía a Apple, al gigante Apple, pagar 13.000 millones de euros en multas por haberse beneficiado de ayudas fiscales ilegales en un principio. Las partes disponen ahora de un plazo de 2 meses para decidir si recurren el fallo. Es un palo y un gran favorazo a la multinacional americana, ¿eh? Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, un auténtico varapalo para la Comisión Europea y una victoria para las multinacionales y los países que cobran menos impuestos para atraer a este tipo de empresas. La estadounidense Apple tiene en Irlanda su base europea. Durante más de 10 años no pagó todos los impuestos a los que estaba obligada la compañía. Irlanda, para atraer a este tipo de empresas, lo que hace es firmar acuerdos para que paguen menos impuestos, algo que va en contra de los principios de igualdad y competencia que centran la política europea. Bruselas exigió a Apple el pago de 13.000 millones a Irlanda por impuestos no pagados durante años. Hoy el Tribunal de Justicia ha anulado esta decisión porque asegura que la Comisión fue incapaz de demostrar que Apple recibiera este tipo de ayudas. Bruselas, por cierto, quiere cambiar la legislación porque asegura que este comportamiento que se lleva a cabo en Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo es injusto y va en contra del mercado común.
Y todo esto en un día en el que la Policía Nacional ha detenido a un hombre por matar a su pareja en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. La víctima, de 31 años, tenía fuertes golpes en la cabeza. En lo que va de año ya son 23 las mujeres asesinadas. Ana Palacios.
El hombre de 37 años y nacionalidad rumana llamó a los servicios de emergencia asegurando que su mujer de 36 se había atragantado con una espina. Les mintió. La verdad era que él había golpeado a su esposa varias veces en el cráneo. Javier Chivite es portavoz del 112.
En principio presentaba traumatismo cráneoencefálico severo, también otorragia y dificultad respiratoria. Fue intubada por el equipo médico del SUMA y trasladada finalmente en una UBI con pronóstico grave al hospital de Torrejón de Ardoz, donde quedó ingresada.
La mujer ha muerto en el hospital. El hombre, que no tenía antecedentes, ha sido detenido.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz. Hola Maite, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Y con Carmelo Encinas. Hola, Carmelo.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Por arrancar, en fin, ahora si queréis hablamos de brotes y de lo que os dé la gana, pero los dos habéis coincidido en vuestra propuesta de tema con el asunto de los fondos, los créditos, las ayudas, o veremos qué ha de resolver la Unión Europea, sobre todo por lo que nos interesa para España. El presidente del gobierno ha terminado la mini gira europea. Estuvo, quiero recordar, en Holanda, en Alemania, en Suecia, en Francia y al mediodía, y ya se ha vuelto para acá, para España. Denominador común: cuidadito, que esto va a costar mucho y les van a poner condiciones, sí o también. Y me temo que lo de fondo perdido era una broma de mal gusto. El primer ministro sueco, socialista, es Stefan Löfven. Mira qué claro lo dice.
Evidentemente necesitamos un fondo de recuperación, sí, y tendría que estar dirigido a las necesidades reales y destinado realmente a créditos, no a subsidios o transferencias. Eso desde luego es la posición sueca.
Sánchez, obviamente, ha recogido el testigo y yo creo que empieza a preparar el terreno inexorablemente.
Todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo. Y evidentemente, pues todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo. Todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones.
¿Cómo lo veis? Yo, me parece, las cosas que han dicho, tanto uno como otro, me parecen obviedades. Pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Carmelo.
Mira, quien piense que...
Que el dinero vamos, gratis.
Claro, quien piense que vamos a ir allí y en la negociación se va a imponer la postura de los más interesados en recibir el dinero frente a la de los que no quieren darlo, por decirlo de alguna manera, es que no sabe cómo funciona esto. Y quien piense que los que están intentando retener todo lo posible el dinero, hablamos del dinero que dan en subsidios, no el de créditos, como ha explicado Löfven, ¿no? Pues también está loco. O sea, yo creo que efectivamente, aquí va a haber una discusión y, bueno, pues entiendo que se llegará a algún término medio o no tan medio, ya veremos. Eso es, yo tengo la esperanza de que al final no salga del todo mal. Lo que hemos escuchado a Rutter, al holandés y al sueco, no me preocupa demasiado porque ninguno iba a salir después de hablar con Sánchez diciendo que bueno, que van a aflojar. Eso no, yo no lo esperaba, porque no tiene sentido. Cada uno va con su órdago a la negociación. Todos tienen que decir que mantienen sus posiciones. Pero, hombre, es evidente que esta discusión va a ser dura. Yo tengo la esperanza de que aquí, aunque ya veis la fuerza que han tenido los pequeños en el tema de Calviño, ¿no? Que se, al final, pues él, como vota, tiene el mismo peso el voto de Malta que el de, claro, Chipre, que el de Angela Merkel, ¿no? Que el de Alemania, aunque sea una economía 100 veces o 200 veces mayor. Bueno, pues al final no es verdad que se han impuesto los pequeños, pero yo tengo la esperanza de que la fortaleza de Angela Merkel se imponga. Es Angela Merkel, como te comentaba yo en el avance, que una vez odiamos, ¿no?, o detestamos porque
no, decía, la odió uno que dijo que era fracasada.
No, bueno, yo sé que cuando nos llamaba irresponsables a los españoles en el Bundestag, cuando estábamos con la soga al cuello, no nos gustaba nada.
Hombre, a lo mejor tenía un puntito de razón.
Bueno, pero a mí me parece que no era el momento y a España no le...
¿Que no era el momento? ¿Y teníamos un agujero de 11 puntos cuando el gobierno decía que eran 6?
Sí, pero lo que España necesitaba no era precisamente... hundieran en la miseria, sino
pero si no nos hundía nadie en la miseria, nos hundió el gobierno.
Bueno, muy bien. Si yo puedo escuchar tu argumento perfectamente y puedo entender que la culpa, quien la tuvo, evidentemente la culpa de que nos vinieras abajo no la tiene Alemania, está claro. Pero España es un país que tenía estaba al borde de la quiebra, hombre, y lo que es en ese momento, pues muy agradables no fueron sus palabras y no ayudó mucho, pero ella ha cambiado.
¿Que no ayudó a Alemania?
En aquel momento no.
¿Que no?
¿Te acuerdas tú del...
O sea, tú sabes... Perdona,
¿tú te acuerdas,
perdona,
¿te acuerdas del
Carmelo,
paseo en el barco del amor con Rajoy? ¿Tú te
Carmelo,
acuerdas?
Carmelo, ¿tú sabes lo que consiguió Luis de Guindos de Schäuble? Y que no interviniera en el país. Eso, bueno, fue gracias a Alemania.
Eso ocurrió mucho después de lo que estamos hablando.
Perdona, eso ocurrió como consecuencia directa de aquella hecatombe y de aquella quiebra del país.
Eso ocurrió bastante después.
Sí, un año.
De lo que yo te estoy diciendo, claro. Vale, un año en política es todo. Bueno, sí, es igual. El caso es que ahora mismo Angela Merkel tiene otra visión completamente distinta, porque ahora no habla de créditos, ahora habla de ayudar a los países que están en una situación complicada y habla de evidentemente habrá créditos y habrá una parte que serán subsidios o cómo lo llaman también.
Ahora no, subsidios ha dicho el sueco. Sí,
el subsidio, pero no es la
transferencias,
palabra correcta.
¿No? ¿Perdón? Transferencias.
Justo, transferencias. Es el que no encontraba el término. Gracias, Maite. Y entonces, bueno, habrá dinero en transferencias, seguro. El problema es la proporción. Y ahora, Angela Merkel es Santa Angela Merkel, porque para nosotros, ya, porque ahora mismo es justamente la persona que puede influir, sobre todo Holanda, porque los suecos y los austriacos y los finlandeses... Bueno,
dejamos a Maite.
Sí, claro.
Venga, tira, Maite.
No, pero era interesante, ¿no? Recordar efectivamente cómo entonces la izquierda en general, la izquierda europea y sobre todo la española y el propio gobierno español que encabezaba Zapatero, a la señora Merkel poco menos que la demonizaron, ¿eh? Era la austericida.
Dijeron fracasada.
Sí, y además es que era el ejemplo vivo del austericidio que iba a ahogar a los países que económicamente eran más vulnerables, entre otros España, y no precisamente por la buena cabeza de nuestro gobierno en ese momento, ¿no? Y ahora, sin embargo, es Santa Angela Merkel. A mí me parece estupendo, ¿no?, que hayamos cambiado esa visión, pero claro, yo creo que es la misma Angela Merkel, lo que pasa que la situación efectivamente ha cambiado. Lo que ha sobrevenido ahora es algo que no preveía ninguno de los países europeos, y mucho menos, naturalmente, naturalmente los que más lo han sufrido. Ahora bien, lo que está ocurriendo hoy, esta mini gira pues bastante fracasada del presidente Sánchez, y lo digo tristemente por España y por lo que va a costar, efectivamente, como decía Carmelo, que se llegue a un acuerdo que pueda favorecer a los países que más estamos sufriendo y vamos a sufrir esta crisis económica y sanitaria, lo que deja de manifiesto es que Europa sigue dividida. O sea, que eso, ese mantra que utilizaban los líderes más optimistas de decir, no, aquí vamos a ir todos a una. En esto, desde luego, no va a haber las diferencias, ni los choques, ni los enfrentamientos que hubo con la crisis de 2008, en absoluto. Se vuelve a ver que, efectivamente, Europa está dividida absolutamente en dos, que prácticamente coinciden con los mismos países. Estos pequeños países como Holanda, que si recordáis, en aquel momento con la crisis financiera, Holanda llegó a pedir la expulsión de países como Irlanda, Grecia, Portugal. En lugar de intervenirlos, Holanda propuso que se les expulsara de la Unión Europea. Por lo tanto, yo escuchando hoy al presidente, creo que es la constatación del fracaso, o por lo menos de no tirar las campanas al vuelo como habían hecho tanto Francia como Italia, como España, y en gran medida también todo ello patrocinado y auspiciado por Angela Merkel. Creo que va a ser complicado, que no sé si se llegará a un acuerdo en julio, y que efectivamente no va a ser fácil que esas transferencias vengan sin ningún cromo a cambio, ¿no?, por parte de esos países que van a recibir el dinero.
Bueno, condicionantes sí va a haber, eso seguro, pero eso está admitido en la Unión Europea, o sea, está admitido por todos ahí en Bruselas, ¿eh?
Incluido, sí, pero depende, ¿no?,
que incluido la delegación española, saben qué condiciones tiene que haber. Porque el dinero no se da porque sí, el dinero va además a determinados programas, en fin, todo esto. Pero yo sí que creo que ha evolucionado para bien, a mi juicio, claro, Angela Merkel, con respecto a cómo se debe tratar Europa. Ella ha entendido, primero, por ejemplo, simplemente un dato, el país que más patrimonio inmobiliario, en el que tienen invertido los alemanes, más patrimonio inmobiliario del mundo fuera de su país, es España. No es ninguna tontería. Segundo, es un país que nos proporciona 11 millones de turistas, 11 millones de visitantes, oye, que supongo que vienen a España y no quieren, entienden que se quiere a ese país. Cuando tú vas a un país, lo aprecias, y eso para los electorados pues tiene su peso. Y luego una cosa muy importante, y es que aquí Alemania está la SEAT, está la Siemens, es que os hago una relación de todas las empresas alemanas que hay instaladas en España y el negocio que tienen. O sea, Alemania
hasta Mercedes en Vitoria.
Claro, a Alemania no le interesa para nada que se venga abajo el país, y lo que se está entendiendo, yo creo que lo que ha entendido Angela Merkel es que una política de decir, bueno, para salir de la crisis primero tienes que cavar un poco más hacia el agujero, un poco más hacia abajo, y luego salir. Pues no, o sea, vamos a intentar salir sin tener que seguir cavando sí, hacia abajo. Dentro de que yo creo que nos van a exigir rigor, si eso está fuera de toda duda. Eso quién lo puede dudar.
La clave está en la lectura interna, cómo se gestiona eso, cómo se gestionan las condiciones. Es decir, este gobierno, con un porcentaje de gobierno de Podemos radical de supuesta izquierda, ¿va a gestionar todo eso? ¿Va a ceder cuando haya que, porque habrá que hacerlo, recortar pensiones, recortar sueldo de funcionarios y subir impuestos a las clases medias, porque habrá que hacer todo eso sí o también? Maite.
Es que esa es la clave. Cuando decía Carmelo que efectivamente...
No, seguramente no le queda otra, ¿eh? Pero...
Claro, es que las transferencias naturalmente no se van a hacer a fondo perdido. A cambio, habrá que presentar proyectos, en eso está el gobierno, claro, claro. Y va a contar con la oposición, espero, para formular, para elaborar esos proyectos.
Oye, pues ya dijo en el Corriere de la Sera que no.
Bueno, entiendo que para presentarse en Europa tendrá que hacerlo con un acuerdo y con un consenso importante en España. Pero bueno, conociendo a Pedro Sánchez y efectivamente escuchándole sus últimas declaraciones en el Corriere de la Sera, pues parece que no. Pero dicho lo cual, lo importante aquí son las reformas que se exijan. No tanto los proyectos que se presenten, sino las reformas que se exijan. Y cuando hablabais del rigor que va a exigir Europa, bueno, no sé si la persona, el cogobierno y el líder político
mejor para hablar de rigor y para ponerlo en práctica es Pablo Iglesias Turrión. No parece que lo sea. Por tanto, el compañero de viaje que tiene Sánchez no es el que más lustre le va a dar en las cancillerías europeas para demostrar que España en esto va a comprometerse a hacer reformas importantes que van a ser seguramente muy dolorosas. Y yo no veo a Pablo Iglesias asumiendo eso.
Yo sí.
Pues yo sí, no
yo
lo veo.
Sí que lo veo, porque no,
salvo que se lleve el marrón, fíjate, Pedro Sánchez.
Porque no está en condiciones de exigir.
Totalmente, yo estoy de acuerdo con Carmelo. Yo creo que lo va a asumir, se va a tragar, como se traga a la crítica del casoplón, se va a tragar lo que haga falta, porque lo contrario es que no tiene dónde caerse muerto. Y más aún tras el resultado del pasado fin de semana.
Pues no va a tener elecciones para correr,
Maite,
¿eh?
Maite, ¿no? Ha salido muy debilitado. Ahora mismo, Pablo Iglesias...
Cosa de la que me alegro. En el
ahora mismo Pablo Iglesias lo único que tiene, que no es poco, son 30 y tantos escaños en el Congreso, que los necesita evidentemente el Partido Socialista. Pero lo único que tiene es su presencia en el gobierno, porque él, a Pablo Iglesias se le ha disuelto las estructuras estas territoriales, se le han ido disolviendo como un azucarillo por su personalismo. Sí. Esa es la realidad. O sea, la gente... Esto iba de que los círculos eran algo muy muy participativo, con la proximidad... ¿Se acordáis de todo eso?
Era una broma y se ha confirmado.
Y luego, al final, él ha sido el que ha dirigido manu militari la organización desde Madrid. Y, por tanto, pues todo esto ha tenido unas consecuencias electorales. O sea, es que no, ahora mismo lo único que tiene es lo que es. No se puede permitir el lujo, desde mi modesto punto de vista, no se puede permitir el lujo de decir, bueno, yo al tema del recorte en esto, en lo otro, o al tema de... No se lo puede permitir.
Pero Carmelo...
Yo creo que termino ya. Yo creo que no pinta nada en eso. Fíjate lo que te digo, Tengo la impresión de que no pinta nada. Y además, tiene una buena, si quieres, entre comillas, una buena excusa para hacerlo. Y es que la situación es una situación hiper excepcional y que, por tanto, pues que, oye, que nos la han impuesto desde Europa y que claro, si queremos acceder a... O sea, lo puede argumentar, si
pero,
quiere,
con pero
lo
fíjate,
cual
pero
no se mueve.
Pero fíjate, Carmelo, en el ADN del personaje, efectivamente, como vosotros decís, está hacer una predicar una cosa y hacer la contraria, ¿no? Vamos, es un ejemplo mayúsculo de eso. Pero yo creo que se desmarcará. Intentará desmarcarse y dejar que ese marrón se lo coma el presidente.
Pero dentro del gobierno.
¿Pero cuándo?
Yo no he dicho en absoluto que se vaya a ir del gobierno. Pero también os digo una cosa. Aguantará, estará en el gobierno... Pero cuando acabe la moqueta, ya no pise moqueta, estará el vacío, ¿eh?
Sí,
porque no habrá ni una elección que pueda ganar.
Maite, quedan 3 años.
Sí, los aprovechará hasta el final, claro.
Sí, yo estoy de acuerdo que hay mucho tiempo. Oye, dejadme 2 minutillos porque vuelvo con las encuestas. A ver cuál os creéis. Venga.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro. Y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología. Benefíciate del plan Renove del gobierno y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Disneyland París reabre sus puertas el 15 de julio y esperamos verte pronto, porque es con tu, pero también tu y por supuesto tu y sin olvidar el con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 € al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 € de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Guau! ¡Qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¡Barato, ven, barato, ven, barato, me, oe, oe! ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con... Los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz. El día tiene dos encuestas sobre las que opinar, si es posible, a la vez. Pareja. La de GAT3, que publicó ABC esta mañana. Empate técnico entre PSOE y PP, aunque, por distribución de escaños, el PP conseguiría un par de escañitos más. A media mañana hemos conocido la encuesta del CIS, dice todo lo contrario, dice que el gobierno, el PSOE, aumenta todavía hasta el 30%+ de voto. Podemos también, que me parece lo más alucinante, que volvería a subir respecto al último estudio del CIS y prácticamente queda como en las elecciones de Navidad. El PSOE conseguiría un nuevo récord. En fin, la verdad es que Tezanos dijo aquello en la cadena SER de que las encuestas están para no creérselas. Bueno, no sé, alguna habrá que creerse, digo yo. Y luego la suya es cuanto menos un poquito rara. Maite, ¿cómo lo ves?
Bueno, entre Narciso Michavila y José Félix Tezanos, pues claro, evidentemente no hay color. Sobre todo cuando el señor Tezanos ha acabado con la credibilidad de la encuesta del CIS. Ahora lo máximo que consigue es que la gente se lo tome a chanza, ¿no? Y es una pena porque ahí hay mucho dinero público y muchos grandes profesionales que desde luego no ven recompensada su labor con el descrédito al que ha llevado Tezanos. Por lo tanto, no opino sobre la del CIS, que me parece, pues eso, a mayor gloria de los dos líderes, de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, pero sí la de GAT3. La de GAT3 me parece interesante porque yo creo que ahí establece una tendencia que creo que se va a ir consolidando, y es ese valor refugio que han encontrado los españoles en el bipartidismo, en los dos grandes partidos de nuevo, ¿no? En esa encuesta se demuestra que tanto Ciudadanos como Vox, como por el otro lado Podemos, pierden fuerza porque ninguno de ellos ha conseguido consolidarse como partidos, desde luego de gobierno, pero ni siquiera como partidos como posible alternativa. Y es verdad que ahí, bueno, según Narciso Michavila, pues que el Partido Popular en esas ocasiones suele conseguir más escaños. Yo creo que vuelve el bipartidismo con fuerza. Creo que los dos partidos vuelven a destacar. Creo que eso demuestra, y además GAT3 tiene mucho éxito siempre, luego se demuestra en las elecciones que no suele precisamente patinar en estas encuestas, se demuestra que el Partido Popular pues a lo mejor no ha hecho tan mala estrategia combinando la lealtad al gobierno en la crisis sanitaria y siendo crítico cuando ese estado de alarma se prolongó sin que hubiera ninguna alternativa por parte del gobierno, con lo cual yo creo que el bipartidismo de esta crisis sanitaria sale reforzado.
Yo que soy un buen amigo y además le respeto profesionalmente a Narciso Michavila, que es un tipo que yo creo que acierta muchísimo, pero en esto voy a estar con la frase que tú recordabas, Ángel, de que decía Tezanos, que las encuestas no hay que creérselas. Yo creo que
la
no
del domingo de Narciso sí porque lo clavó.
Pero, sí, hombre, claro que lo clava, pero eso... porque es muy buen profesional y porque esa encuesta se hace en, digamos, en el momento y en la digamos que con la pulsión muy reciente ya del voto, o sea que vas a votar en días o en horas, ¿no? Y eso ya es diferente. Pero ahora mismo estas encuestas, yo no me creo nada. Sinceramente creo que no tienen ningún tipo, porque es que las cosas cambian no por semanas ni por días, sino a veces por horas.
Bueno, es una foto fija actual, las percepciones,
sí, pero es la foto fija, efectivamente.
En este momento.
Ni siquiera es actual, porque en el caso del CIS es incluso de antes de las elecciones.
No, pero hablo de la de Michavila, ¿eh?
Sí, porque pasa una cosa con el CIS que le pasa a este Tezanos, esté quien esté. Que ya sabéis que yo creo que Tezanos no tiene que estar al frente del CIS, no porque tenga yo ningún reparo en sus conocimientos sociológicos, sino porque creo que alguien que está en el comité ejecutivo de un partido, pues nunca va a parecer fiable. Eso ya, aunque fuera perfecto, pero nunca va a parecer fiable. Pero dicho lo cual, yo creo que hay algo que le pasa al CIS que no le pasa a otros. Y es que el CIS hace un estudio de campo tan amplio que luego digerirlo lleva un tiempo. Además, se hacen encuestas generalmente, no sé cómo se habrá hecho esta, porque con el tema del COVID no lo sé, pero generalmente son encuestas que se hacen puerta a puerta. O sea,
yo creo que esto no ha podido ser.
Esta
así.
Puede que no, pero es un estudio muy, y claro, digerir todos esos datos no es lo mismo que las encuestas que hacen empresas privadas. Simplemente. Entonces, yo no me creo que ahora mismo el Partido Socialista, la percepción sea que esté 10 y pico puntos por encima del Partido Popular. Pero tampoco creo que el Partido Popular haya ganado ni un escaño en los últimos meses, ¿eh? Sinceramente, a mí la estrategia de Casado me ha parecido, para su partido, me ha parecido pésima. Y la prueba, lo que ha ocurrido en Galicia y lo que ha ocurrido en el País Vasco.
No sé por dónde vas con lo de Galicia.
Pues hombre, clarísimamente, en Galicia, hombre, acuérdate que el señor Casado intentó imponerle una coalición al señor Núñez Feijóo. El otro puso pie en pared y dijo aquí de coalición
no,
nada.
Si yo, fíjate, yo creo
yo
que
me
los
cargo
datos,
a Vox, a Ciudadanos y al que venga. Y con un discurso moderado, con un discurso templado, como hoy ha dicho en la comisión ejecutiva. Mientras que se fueron a Euskadi y oye, se cargaron a Alonso y pusieron a Carlos Iturguez, que es un tío, por cierto, amigo mío también personal, o sea, es un tipo al que quiero un montón, pero es un aznarista, es un tío mucho más duro, le quitan al otro, en fin, una cosa como dirigida desde Madrid. Con lo cual, allí ha sentado, pues oye, que han perdido 4 escaños.
Me temo que las encuestas daban lo mismo con Alfonso Alonso. Es así,
no. Ese cuento es el cuento de Gea, no hay quien se lo crea.
Perdona, ese cuento me lo dijeron a mí, tomando un café en la puerta de Alcalá en Navidad. Y no digo con quién,
claro.
Porque me lo dijo antes de que se produjera el cambio.
Claro, escucha. Pero que
y ojo, y no era de Génova, era del PP Vasco, antes de que se produjera el cambio.
Galicia no es el País Vasco, ni Feijóo es ninguno de los posibles candidatos que pudiera tener el PP en el País Vasco.
Yo no estoy de acuerdo.
Es que no es absolutamente comparable.
Yo creo que la estrategia es tan equivocada porque en Galicia el PP, hay una parte del PP importantísima que es muy foralista. Y esa gente se ha ido a votar al PNV, que es un, bueno, esto lo comentábamos en la noche electoral, que el PNV es un partido de derechas, pero hay gente que siendo de derechas y son empresarios y tal, dice, oye, pues yo me voy con este porque el otro no me veo que no me para a los que a la izquierda. Esto es así, esto funciona así, la gente vota con la mano en la cartera.
Pero bueno, pues en todo caso, yo lo que no estoy de acuerdo es dibujar a Pablo Casado como un ultra de derechas, que tiene una política que echada al monte, ni nada de eso. Yo es que creo, sinceramente, que Pablo Casado es una persona muy centrada, que se ha podido equivocar en ciertas decisiones, cierta estrategia. A lo mejor no tiene los mejores portavoces en las dos cámaras, fundamentalmente en el Congreso de los Diputados.
¿Te parece poco, Maite, querida?
Bueno,
¿Te parece poco?
Pero dibujar a Pablo Casado...
portavoz que tienes en el Congreso,
Carmelo,
que es la antítesis de Feijóo.
Si pensamos en Adriana Lastra, la cosa no está para presumir de portavoz.
Bueno, pero Adriana Lastra es lo que sea. Ya, será todo lo malo que quiera.
Quien firma el acuerdo con Bildu, por ejemplo, y resulta que el sol sube a pesar de eso.
Será lo que quieras, pero las dos almas del Partido Popular ahora mismo las están representando. La señora Cayetana Álvarez de Toledo y el señor Feijóo. Y el que gana, con una estrategia completamente diferente y diciendo no después de ganar, sino mucho antes, y teniendo además, teniendo sus broncas, porque las tuvo, porque el señor Núñez Feijóo tuvo broncas,
sí,
en
pero
Génova.
Si me permites, Carmelo, más allá de la estrategia de cada uno de ellos, que es evidente que Cayetana, Álvarez de Toledo y Feijóo son como el agua y el aceite,
claro,
y muchas
claro,
cosas.
Amigo, pues es que eso
si
es
me
importante.
Permites, aparte de eso, también es importante que Vox existe y que en Galicia no.
¿Pero por qué? ¿Y te has preguntado
coño,
por qué?
Coño,
¿por qué?
Pues,
¿por qué?
¿Te viene la culpa de Pablo Casado?
Pues hombre, no, yo no digo
que Vox exista.
Que Vox exista, no, yo no digo que Vox exista sea culpa de Pablo Casado, pero lo que está claro es que la estrategia del señor Alberto Núñez Feijóo en Galicia ha parado los pies a Vox, no le deja ni asomar la nariz.
Pero
y sin
no
embargo,
dicho,
la
no
estrategia de Casado...
No hemos dicho que es muy centrado y que incluso ha llevado votos del PSOE como para claro, a Vox yéndose
claro,
al centro.
Claro, es que se puede hacer. Es que no. Eso es lo que ha demostrado él. Es que lo que ha demostrado es que con un discurso distinto al de Vox, muy distinto al de Vox, muy diferenciado, se puede parar al populismo. Hoy lo ha vuelto a decir en la comisión ejecutiva y luego públicamente a su salida.
Oye, ¿y os creéis, según la encuesta del CIS, que Podemos sube?
A mí me parece
hombre,
que
hace cuatro días, me parece que hace, sí, dentro de unas horas, que perdió su representación en Galicia, no parece, y en el País Vasco más o menos la mantuvo. No parece que entre en un ciclo muy positivo, ¿no? Con lo cual insisto que es que este CIS ya ampara no solamente al PSOE, sino también a Podemos. Ha convertido, pues eso, en mirarte en el espejo, ¿quién es el más guapo? Espejito, dime quién es el más guapo. Pues Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Y hay un dato de última hora que no lo perdáis de vista, y es que Yolanda Díaz se ha dado de baja en Izquierda Unida. Y si ha hecho eso, es porque tiene a lo mejor la intención de mover las cosas en Podemos. Porque Yolanda Díaz tiene mucho prestigio.
¿Dónde?
En su electorado. Tiene mucho prestigio.
Bueno, en Galicia no lo ha demostrado, ¿eh?
Sí,
bueno, pero bueno, es igual. Pero en Galicia no ha hecho la campaña ella, pero es una mujer que tiene bastante prestigio en su electorado. Eso lo han debido detestar, lo han debido detestar, y ella está moviéndose. Bueno, esto lo dejo ahí para que lo tengáis en cuenta.
Sí,
porque yo creo que no es asunto baladí.
Es interesante el dato, pero hay que recordar también que, como bien dijo Errejón, y me molesta tenerle que sacar aquí como argumento de autoridad, al final Unidas Podemos ya no es Podemos, es Unidas Podemos con los votos solo de Izquierda Unida. Con lo cual, no sé yo si hace bien la señora Díaz en darse de baja de Izquierda Unida, porque parece que es el que le ha aportado los únicos votos que le siguen ya quedando a Pablo Iglesias, los de Alberto Garzón.
¿Pero tú crees que realmente la Izquierda Unida de Garzón, es que tampoco Garzón, es que fijaros, Garzón, ¿dónde está Garzón?
Bueno, en el gobierno.
Bueno, está en el gobierno, pero déjame que te diga que estaba completamente opacado. Entonces, no, yo no veo que Izquierda Unida, o sea, que los votos que le han proporcionado tal, hayan sido los de Izquierda Unida. No,
es que ha dilapidado todo. Pablo Iglesias creyó que dos y dos iban a ser cuatro. Y entonces cuando barrió del planeta Tierra a Izquierda Unida, creyó que iba a sumar sus votos. Y lo que decía Errejón hace unas horas, y tenía todas las razones, que al final no solo no lo han sumado, sino que Podemos se va a quedar solo con los votos, no sé si con exactamente los mismos votos, pero sí con el reducto que pertenecía a Izquierda Unida, que no va a ser un partido en absoluto como alternativa de gobierno, que cada vez está más disminuido y más, en los huesos.
Si me permitís, lo que apuntaba Carmelo lo publica El Confidencial, leo, literalmente. Lo firma Iván Gil en El Confidencial. Yolanda Díaz se da de baja de Izquierda Unida y abre la puerta a liderar Podemos. Dice, la ministra de Trabajo se da de baja de Izquierda Unida, de la que fue secretaria general durante 12 años, malestar en la Federación Gallega de Izquierda Unida por su salida tras el batacazo electoral, sacudida tras los resultados del 12J. Lo que yo no sé si se refiere a Podemos Galicia o a Podemos.
Pues no sé, tampoco quiero aquí pontificar de algo que me tendría que sumergir un poco más para poder, sí que había captado esa historia, pero yo creo que ella en Galicia no ha dirigido nada. No la han dejado dirigir nada.
Claro, ya, probablemente sea un reproche.
La candidatura gallega de Podemos la ha hecho el señor Iglesias a su imagen y semejanza.
Como
la
todo.
Ha diseñado a su imagen y semejanza. Y allí no ha gustado. No ha gustado. Eso es porque no gusta. Porque, oye, es un partido de esa naturaleza, pues que los cesarismos, vamos, no tienen ningún futuro. Y entonces, no sé, o sea, no quiero meter la pata porque tampoco conozco todos los intríngulis de esta historia, pero yo creo que la cosa va por ahí, de que ella ahí no ha tocado, y puede que nos encontremos con alguna sorpresa, con algún movimiento.
Sí, además yo creo que no optaría a desbancar a Iglesias a nivel nacional,
no,
porque yo creo
ahora.
Que Podemos muere con Iglesias. Quiero que es una obra personalísima suya. Yo
ya,
no veo.
Pero
que...
ojo, pero igual, bueno. No quiero adelantar nada porque no quiero meter la pata, pero yo creo que si esta mujer hace ese movimiento es porque hay algo ahí, hay un caldo de cultivo que permite algún movimiento más allá de lo que pueda parecernos así a primera vista.
Hola, Julio.
Hola, Ángel.
¿Qué pasa?
Pues aquí. Buenas noches a los otros dos también.
Hola, Julio.
Bueno, hoy va a ser divertido. Mira, imaginaos que tenéis 18 años.
Yo muy pocos más, ¿eh?
Ya nos va costando algunos. Ya,
bueno, pues hacer un esfuerzo. Y que tenéis que votar por primera vez. Hay una formación muy comprometida con el ecologismo, con el feminismo, con cuestiones sociales, y que además no se anda peleando por la bandera. ¿Os resultaría atractiva para darle
sí.
el voto?
Sí. Sí, a mí con 18 años, bueno, y puede que con más incluso.
Vale, Maite.
Sí, sí,
sí. ¿Sí? Bueno, eso es Bildu hoy en el País Vasco. Uh-huh. La diferencia de percepción de esta formación entre quienes no tienen 20 años y quienes no cumplimos ya los 40, ¿creéis que puede hacer que no se entienda bien la razón de su ascenso?
¿Cómo has hecho la relación? Repite la relación.
Hay una diferencia de percepción de Bildu en el País Vasco por parte de la gente que tiene 20 años y luego hay una percepción distinta por la gente que tiene más de 40 años. ¿Esa diferencia de percepción puede hacer que no entendamos los más mayores por qué Bildu está subiendo tanto?
Uf, qué complicado el razonamiento. No, yo creo que el problema no es ese. Yo creo que el problema es... que los de 20 años allí saben de Bildu lo mismo que saben los de 20 años del resto de España.
Sí, me temo que es un problema
mucho más generacional en toda la nación que solo allí.
Y porque además ahora yo creo que Bildu allí, ha vendido moderación. Se ha moderado, por lo menos en sus discursos, aunque luego haya desabruptos y todo esto. Pero allí la percepción que tengo, que me da la sensación, ellos han llegado a la conclusión de que siendo unos berzas nunca van a pillar poder, nunca, en el País Vasco. Y entonces yo creo que han moderado su discurso. Hay gente incluso que trata incluso de que la organización se modere más, y otros no, otros están con la boina calada hasta las orejas, ¿no? En fin, y yo creo que eso ha sido una de las bases de la subida, ¿eh? Y aparte del hundimiento de Podemos, que no te olvides de que a ver de quién se ha alimentado. Todos los votos que ha perdido Podemos, ¿dónde se han ido?
Ojo, y otro dato muy importante, el brutal aumento de la abstención. Y cuando alguien me explicó la otra noche, cuando tú ves cuáles son las áreas donde más ha aumentado la abstención, son las áreas habitualmente constitucionalistas. No han aumentado la abstención en Rentería o en el Goierri, que eso también
pero están muy movilizados.
Sí,
pero por ir al razonamiento de Julio, yo creo que frente al blanqueamiento de la marca de Bildu en el País Vasco, efectivamente, que ha calado en los jóvenes, hubiera estado bien que hubiera habido otro discurso, otro relato que hubiera llegado también a esos jóvenes.
Sí,
y es conocer que Bildu no es lo que planteaba Julio con el juego que ha hecho al principio. No es una formación solo ecologista, feminista, progresista, sino que tiene un historial.
¿Sabe lo que pasa? Yo es que creo que las campañas electorales cada vez sirven, en mi opinión, cada vez sirven para menos. El problema es mucho más de fondo. El problema es la educación. Y el problema es el relato en la educación y en la historia. Y ese relato en la educación y en la historia lleva un montón de años ocultándose, y lo que te rondaré. No valdría de nada que en esta campaña, porque Iturgaiz lo ha hecho y mira cómo le ha ido, bramara y clamara contra Batasuna. También lo ha hecho Vox y ha obtenido un escaño en Álava, por supuesto, el de esta señora, que vale su peso en oro, por cierto. Pero el problema es mucho más de fondo, no es de campaña, es de historia.
Eso no se ha hecho, efectivamente, esa pedagogía, y este es el resultado.
Miguel Ángel Blanco fue asesinado hace 23 años. Quienes hoy tienen 30, quizá allí ni siquiera guarden una sola imagen del momento. ¿Puede que para ellos el pasado sea eso, como para otros lo es la obsesión con Franco, en el sentido que sea?
No, no, es que aquí hablamos más de Franco que de los asesinatos de ETA, ¿eh?
Ya, o sea, pero
ha pasado más tiempo desde que Franco murió que el tiempo que Franco estuvo gobernando. Sí. Y sin embargo, hablamos más de Franco en los últimos 5 años que de ETA.
La cuestión es si ese discurso sobre Franco a los jóvenes también les interesa o también les parece que es una cosa tan del pasado como ETA.
Yo creo que no les interesa a ninguno.
Pues seguramente.
Por eso. Bien. Maite.
Sí, es que Ángel decía antes lo de la educación. Es que no solo es que se haya ocultado y opacado ese discurso de recuerdo de las víctimas, es que se ha adoctrinado contra las víctimas. O sea, lo que se ha querido efectivamente es ocultar que hizo ETA todo lo que hizo y que tuvo cómplices políticos cuyos herederos son Bildu. O sea, que ha habido una intencionalidad por parte, llamémosle, el sistema vasco, ¿no? Los partidos, los sindicatos, la educación, y eso es lo que ha hecho que muchos jóvenes efectivamente ni sepan quién es Miguel Ángel Blanco, y si algún día alguien se lo cuenta, pues probablemente no le contará de verdad lo que pasó.
Y que la gente joven, Maite, todo lo que ellos no hayan un poco vivido con un poco más de cerca, es que no les interesa nada.
Yo no conocí la dictadura y desde el principio supe que la dictadura no me gustaba. En fin, es que frente a todo eso, la información, la cultura, las lecturas...
Pero tú tienes un nivel, bueno, y tampoco tú no has conocido la dictadura, pero la has visto muy cerca, has vivido la transición, por lo menos.
Sí, sí.
Y además, hombre, te quiero decir, tú tienes una formación, tú eres periodista, en fin, casi te diría que tienes la obligación de saber. Pero el común de los mortales, los chavales jóvenes, tú les preguntas por el tema de Franco, tú les preguntas por, y salgo a los exaltados de uno y otro, y es que no les importa nada, un rábano. Y lo de ETA, pues a los de 20, desde luego, tampoco.
¿Se puede entender que para quienes son mayores de 40 años sea complicado votar a una formación que no condena el terrorismo, pero que eso no sea un problema para quien no ha conocido ETA?
Pues eso es lo que estamos diciendo.
Es que eso, exacto, es terrible, sí. ¿Eh? Es que ha sido así, es atroz.
Sí lo es, sí.
El diario El País ha publicado una información en la que habla con algunos jóvenes. Dos chicas de 21 años dicen esto: hay que saber que ha existido ETA, pero hay que votar mirando al futuro. ¿Es un planteamiento censurable? ¿Os lo parece?
Hombre, censurable. Es un planteamiento... No, yo no sé, censor de nadie.
Bueno,
es un,
cambia la palabra.
Ya, entiendo,
Ángel.
La palabra, sí. No, yo entiendo que es un planteamiento absolutamente egoísta y se ve que esa chica no tiene al abuelo o a su padre en el cementerio.
Pero Ángel, ese discurso no es solo de esa chica. Es que hay compañeros nuestros que mantienen ese discurso. Es que hay políticos constitucionalistas que mantienen ese discurso, que hay que mirar al futuro.
Oye,
y olvidarse
perdona,
del pasado.
Es que por mirar al futuro y olvidarse del pasado, se pacta la derogación de la reforma laboral con Bildu, ¿eh?
Exacto.
Y eso lo firmó el PSOE en el Congreso, ¿eh?
Por eso digo que es más grave que todo eso. No es una chica despistada, ¿eh?, del País Vasco.
El ejemplo que
a mí me parece prioritario mirar al futuro. Lo que no me parece es que tenga que ser incompatible con conocer el pasado y saber quiénes han participado de ese pasado y las consecuencias que tuvo ese pasado.
Pues
la prioridad es mirar al futuro. Es que no le puedes contar a nadie que lo prioritario es estar mirando por el retrovisor, porque es que eso no...
Os pongo otra prueba, esta sin trampa, más ética. Supongamos ahora que hay un partido que ofrece soluciones a vuestras...
O sea, que nos pones trampas.
Todos los días.
¿Tú qué te has creído? ¿Qué es esto?
No, es que si no me divierto, paso.
Ángel, ¿tú pones un poquito de orden o qué?
No.
Correcto. Paso. Supongamos, decía, correcto también, que ahora hay un partido que ofrece soluciones a vuestras inquietudes, pero tiene un pasado condenable. Y hay otras formaciones que tienen un pasado limpio, pero que no atinan con las propuestas que vosotros buscáis. ¿A quién votaríais?
A ninguno.
Vale. Con 18 años, ¿eh? Seguimos en ese planteamiento. No
es
con...
que se nos ha olvidado.
Pues conviene recordarlo.
El planteamiento inicial es los 18 años ya se nos había pasado.
Ya.
Yo creo que la gente la gente mira más lo de ahora que lo que fue condenable, entre otras cosas porque puede que de esa formación no quede nada, no quede nadie de los que estuvieron digamos implicados en lo condenable. Ah, si permanece la gente
Arnaldo Otegi, por ejemplo.
Bueno, sí, es que ojo, yo no he tres, hablado en partidos y, en general, ¿no?
Y,
eso,
tres,
no, no
es... y tres etarras en el Parlamento Vasco que entraron,
Sí, sí que sí. O sea, si estamos claros, o sea, si permanecen los que tuvieron, digamos, un pasado de esa naturaleza, pues hombre, evidentemente, como poco, la gente lo tiene que saber y a la hora de votar, pues saber que hombre, que cada uno tiene lleva la mochila que lleva de su pasado.
Sí.
Apenas me quedan 30 segundos, no me da tiempo a seguir reflexionando, pero he aprendido mucho.
Vale, gracias.
No creo,
nos alegramos.
Bueno.
Menos mal que estaba aquí Maite. Si fuera por esta pieza y por mí. Bueno, Carmelo, adiós.
Venga, un abrazo a todos. Un beso, Maite.
Maite,
Julio, un beso.
Adiós, 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 adiós.
Hasta mañana, todos, Julio.
Hasta mañana, Ángel. Chao. Chao, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este jueves, desde las 8, una liga y todo por decidir. Fútbol Club Barcelona, Osasuna, Real Madrid, Villarreal.
¡Ay, qué bonito!
El Madrid se juega a ser el campeón de liga.
¡Qué remata!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Viva!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 311 en el primer sorteo, el 690.